De un libro recientemente presentado en la Biblioteca Nacional, el periodista entrerriano Fabián Mañota, que ha publicado el libro El Lugar Perfecto, Vuelos de la Muerte, Dictadura Argentina, Desaparecidos en el Delta Entrerriano, 1976-1980. Y conviene recordar, ¿no? Esta semana empieza en la causa ESMA, justamente el juzgamiento de pilotos de la muerte. ¿Cuánto tenemos todavía para saber sobre este tema? Así que estamos saludando a Fabián Mañota desde Remolinos. Muchas gracias por atendernos. ¿Nos escuchás?
Hola, sí, perfectamente. ¿Cómo te va?
Gracias, Fabián. Bueno, estábamos nosotras refiriéndonos aquí en Remolinos a la importancia que tiene este ejercicio de la memoria, ¿no? Contanos cómo se inició la investigación, que te llevó mucho tiempo y que se cuenta, ¿no? Se refleja en este libro que estás presentando un poquito, ¿no? Como trabajo de hormiga, me decías.
Sí, sí. Bueno, a fines de 2003, un policía se presenta a la justicia y después me llama y me cuenta lo que había dicho ahí en tribunales, digamos como un como testigo de identidad reservada, porque no quería dar su nombre, y cuenta que cuando él estuvo en el Delta Entrerriano, una chica que había sido novio, él le contó que una vez unos familiares habían visto caer un barril, un tambor de esos de gasoil de 200 litros, con un cuerpo adentro y la cabeza afuera, tapado con cemento, y le habían dado cristiana sepultura en forma sencilla, como en el Delta, con una cruz de madera. Contó que eso había ocurrido en la época de la dictadura. El juez de Gualeguaychú llamó a la chica, ya una mujer casada con un prefecto, para más datos. La mujer dijo que no se acordaba nada, negó todo el... no lo negó, sino no recordaba absolutamente nada de esa supuesta anécdota. El juez entendió que era más por el temor que por otra cosa y le dio entidad a la causa. A partir de allí, en la radio donde estoy, en Gualeguaychú, empezamos a averiguar si era un caso aislado o había otros casos, pensando que podía tratarse de unos pocos casos, ¿no? Uh-huh. Y ahí encontramos 3-4 testigos más, y una mujer que también tenía 14 años en la época y ahora tiene 40 y pico de años, me dijo que el Delta era el lugar perfecto para hacerlo, por un montón de razones, entre otras porque no hablábamos, decía ella, sumado esto a la cercanía con Buenos Aires, y los centros clandestinos de detención, los principales, están por ahí de 15 minutos nada más del lugar que estamos nombrando. Para que la gente se ubique, el Delta Entrerriano queda, digamos, entrando de Entre Ríos a Gualeguaychú, de Buenos Aires a Entre Ríos, pasando los dos puentes, a su largo, a la derecha. Esa es la zona que nombramos. Son 300.000 hectáreas donde constatamos vuelos. Y pasaron unos años, a pesar de los testimonios que yo había guardado en Word, y hubo otro episodio por otro hecho más reciente, que el juez llamó a un testigo por un hombre que se ahogó hace 2 años. Quería saber si había sido homicidio o fue un accidente. Ajá. Entonces el juez, que fue el mismo que había tomado el testimonio del policía, le preguntó a este testigo de ahora si recordaba en otra época que hubiera aparecido gente ahogada en la zona. ¿Cómo no?, le dijo el hombre, en la época de los militares, un día frente a mi casa encontré cuatro cuerpos en la costa, y cuando fui a hacer la denuncia me preguntaron si era pariente mío alguno, me dijeron que si no era pariente, que no tenía que hacer la denuncia, que lo dejara más. Bueno, entonces, sumando los hechos de los años anteriores, más este, tomé, digamos, nota de dos cosas. Primero, de la magnitud que había tenido el tema, ya estábamos ante un fenómeno importante.
Exacto.
Y segundo, que ni siquiera yo era dueño de guardarme esas historias, ¿no? Uh-huh. Me parece que me excedía a mí la decisión de decir lo guardo o lo publico.
Y en ese sentido, discúlpame que te interrumpa, Fabián, Dolores Álvarez te habla. Durante, o sea, tu infancia, tu adolescencia o en conversaciones, así como muchas veces las personas que vivieron esa época saben que no se hablaba en concreto de las cosas que podían ver de lejos, de cerca, o que sabían que tenían conocidos. No es que se sentaban a hablar de ese tema, pero sí se sabía que había comentarios o, bueno, secretos a voces, ¿no? Vos esto, cuando te enteraste, y bueno, y cuando te llegaron a vos estos testimonios concretos, ¿relacionaste en algún momento algunas anécdotas o momentos que viviste en tu adolescencia, en tu infancia, en esa zona? ¿O realmente fue, entre comillas, digamos, una sorpresa y ahí empezaste a investigar? O sea, ¿tuviste algún otro contacto o comentario muchos años antes?
No tenía nada hasta el momento.
Claro.
Y fue tanto el silencio que incluso hay una anécdota. Yo presenté el libro hace un mes más o menos.
Sí.
Y ya llevo 9 presentaciones porque lo estoy militando a donde me llaman, voy, más allá si vendo 3 libros o 8 o 10.
Exacto.
No importa. Si no importa, me parece conversar de estas cosas. Y me enteré que una docente que estaba trabajando en el tema, en el Delta, vino una chica de 16 años del colegio, ahora,
sí,
y le dijo, mi abuelo dice que no me bañe en el río Paranacito porque aparecen muertos. Mirá vos,
claro,
a ese hombre, cómo le quedó en la cabeza aquella pesadilla que vivían los pobladores, que aún hoy el hombre, digamos, conmovido por lo que vivió, cree que pueden seguir apareciendo. Afortunadamente estamos en otra época.
Seguro.
Así que, te digo, como síntesis, digamos, un tercio de los testigos localizados habló y dio el nombre, otro tercio de los testigos habló y no dio el nombre, y otro tercio no habló.
Claro.
Directamente, cuando uno sabe que, viste, cuando vos sabés que alguien tiene conocimiento del tema y sin embargo no habla. Entonces, el día pasado me preguntaron si yo tenía miedo, y digo que no, miedo, yo no hubiera hecho este trabajo, pero creo que ahora hay otro contexto político y me parece que la forma de sumar es hablar de estas cosas, no quedarse cachados.
Fabián, en la presentación que hiciste, se hizo en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, un habitante de Villa Paranacito que hablaba, ¿no? También hay que recordar que esa zona tiene una población muy escasa y fácilmente controlable también. En el libro lo que se relata también es de un censo intimidatorio en esa época y de, bueno, el aislamiento también, ¿no?, de la población. Ahora, este habitante de Villa Paranacito, Jorge Temporetti, señaló algo importante, que mucho de quizás ese no querer volver a hablar de algunas cosas, gente que lo supo, que no podía no saberlo, quizás se mezcla con cierta sensación de complicidad con algo que no quiere volver a revisar, y que es posible ahora que, por ejemplo, en Entre Ríos se están llevando a cabo los juicios por la verdad, trocar esa sensación en otra perspectiva, ¿no?, otra mirada, como de que todos fueron víctimas de este silencio impuesto.
Claro.
¿A vos te parece, conociendo, ¿no?, y siendo un periodista de que vive en una provincia, que es muy distinto a veces a lo que se puede hablar o la libertad para hablar en grandes urbes, que esto es posible?
Sí, yo la conclusión es que la población de Villa Paranacito fue, o del Delta, digamos, fue víctima también de la dictadura, en menor medida, obviamente, que quienes eran lanzados en los vuelos.
Sí.
Pero por ahí puede sentirse cómplice, ¿sí?, o digamos que no se animó a hablar. Pero lo que pasa es que, sumando los testimonios, y en el libro yo trato de dejarlo en claro a eso, cada vez que un poblador iba a denunciar, por ejemplo, un lanchero que encontró los primeros 2 cuerpos un día, le dijeron en prefectura, vaya derechito a su casa si no quiere que le pase lo mismo. Y así se multiplicaban en las oficinas de prefectura y de policía de Entre Ríos los mensajes intimidatorios a la población.
Uh-huh.
Sumado esto al bando militar del 24 de marzo del 76, que decía que quien fuera encontrado hablando mal de las Fuerzas Armadas tendría 10 años de prisión.
Sí.
Más ese censo que vos decís, no fue un censo con una chica como ahora con una carpeta,
claro,
una docente simpática, sino armado, todo, te rodeaban la casa e ingresaban con armas largas a tu casa, era pesado.
Sí, claro, un mensaje contundente.
Incluso fíjate que en la Argentina hubo censo en 1980,
sí,
y ese censo fue solamente para ese lugar en el año 79, una cosa
muy extraña.
Muy extraña, que ahora uno supone que era como para dar mensajes. Fíjate que yo leí bastantes libros de la formación, los libros que leían los oficiales argentinos, y bueno, trabajaban mucho lo que era la psicología social, la inducción al silencio, es decir, no te metas, por algo será, el algo habrán hecho, usted no le va a pasar nada. Frases que aún hoy, un poco debilitadas, pero no han sido todavía, no podemos decir que no existan más, ¿no?
No, seguramente. Esperamos que esta investigación prosiga, que la gente se involucre, que se pueda por fin levantar esa mordaza, ¿no? Que son efectos a largo plazo de la dictadura, a partir de justamente de la realización de justicia, de que haya magistrados que quieran llevar adelante la investigación, y que también dejes de tener que militar el libro, digamos, ante la indiferencia de los grandes medios. Si por algo en medios populares como este nosotras tratamos de tener otra agenda, tiene que ver justamente con esta construcción colectiva de la memoria que nos lleva a construir la democracia en última instancia, ¿no? Para las nuevas generaciones, para nosotras mismas también, ¿no?
Ustedes lo notarán también que cuesta meter este tipo de temas en la agenda de los grandes medios. Claro, pero yo totalmente. Lo que digo como conclusión del libro, digamos, es que se intentó desde la dictadura, luego lo que Videla llamaba la cría del proceso. Los quienes fueron socios del proceso de la dictadura intentaron, así como desaparecieron personas, después que desapareciera la memoria y que desapareciera la historia, es decir, el mensaje es no se hable más, no reabran las heridas, no miremos para atrás, el país sigue para adelante, pensemos en el mañana, todo este mensaje que hábilmente presentado. Y bueno, uno cree que con este tipo de trabajos o como la charla que estamos teniendo, le hace trampa ese plan de desaparición de la historia y de la memoria. Una particularidad por allí de la investigación es que, a diferencia de la costa atlántica argentina o las costas del Uruguay, en el Delta hubo testigos no solo de hallazgos, sino de vuelos y de lanzamientos, es decir, la gente veía cuando se producían los lanzamientos de personas, y me atrevo a decir con prudencia que estamos frente a centenares de desaparecidos en el
manejo de las cifras.
Claro. Sí. Podría ser quizás el lugar, digamos, ay Dios, uno no encuentra las palabras, pero como el lugar perfecto, como dijo Elena, quizás el más grande, claro. ¿No?
Sí, porque ahí vive, desde el punto de vista topográfico, conviven grandes cursos de agua, de ríos muy grandes, que van al río Uruguay, al Paraná y al río de la Plata, está todo muy cerca, pero además con zonas impenetrables, humedales, donde es muy difícil, esto lo dicen los lugareños, es muy difícil entrar, por lo tanto, es para pensar también que muchos quizás no van a aparecer más, pero primero debe saberse lo que pasó, dónde pasó, y yo tengo la esperanza de que con equipos de trabajo y gente que vaya animándose a hablar, puedan encontrarse el cuerpo que... Digo, ojalá que el libro no sea algo estático, sino dinámico, aunque quede viejo dentro de 5 años.
Segura. Es un aporte imprescindible y aparte un ejemplo del compromiso. Por eso, bueno, yo que te conozco desde hace muchos años, porque también compartimos la ciudad de nacimiento, la verdad que es alentador, ¿no? Que se pueda hacer un ejercicio del periodismo con un compromiso social, ¿no? Totalmente. Como se dice a veces, de la boca para afuera, en este caso en algo concreto. Fabián Mañota, Premio Martín Fierro Federal 2012, ¿no?
Sí.
Ajá, a la labor en radio.
Trabajo en radio, sí.
Así es. ¿El medio, Fabián?
Radio Máxima de Gualeguaychú.
Muy bien, que también se puede escuchar online, ¿verdad?
También se puede escuchar, sí.
Bueno, te agradecemos muchísimo y desde ya, lo sabes, este espacio que es Remolinos Tiempo de Mujeres queda a disposición para la difusión. Ojalá que haya también consecuencias de tipo judicial, ¿no? Un avance judicial, el aporte de nuevos testimonios.
Bueno, de hecho, es lo que empieza el juicio ahora.
Exactamente.
Así que te agradecemos muchísimo la comunicación. Dialogamos con Fabián Mañota, el autor del libro El Lugar Perfecto, Dictadura, Vuelos de la Muerte y Desaparecidos en el Delta Entrerriano.